Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos en Barcelona, donde dos menores han fallecido en el incendio de una vivienda. Tres personas más han resultado heridas de gravedad. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Dos menores muertos, que según los vecinos serían hermanos, y tres personas heridas graves, entre ellas otro menor, es el resultado del incendio que se ha originado esta mañana en una vivienda del número 6 de la calle de Rodés, en el distrito de San Martí de Barcelona. De momento se desconoce la causa del fuego, que se ha declarado hacia las 9:15 de la mañana en los bajos del edificio. Continúan trabajando en la zona 10 dotaciones de los bomberos, que investigan si el incendio, que ya está apagado, ha causado más heridos. También se han desplazado al lugar del siniestro tres ambulancias, efectivos del Servicio de Emergencias Médicas, Mossos y Guardia Urbana.
Y en la localidad segoviana de Sepúlveda, a esta hora el mundo del toreo despide en la iglesia de San Bartolomé al torero Víctor Barrio, fallecido el pasado sábado en la Plaza de Toros de Teruel. Hoy ha estado en Herrera en COPE su apoderado Alberto García.
Destrozados, porque esto, aunque cada vez que se pone el traje de torero, se sabe que puede ocurrir un fatal desenlace como el que ha ocurrido, pero la verdad que nunca piensas que lo va a vivir tu ser querido, que siempre parece que le va a pasar a otro.
Felipe VI y Barack Obama han hablado por teléfono mientras el presidente viajaba de vuelta a Estados Unidos. ¿Qué se han dicho, Carmela Vallén?
Felipe VI ha agradecido a Barack Obama su visita a España. Lo ha hecho en una conversación telefónica durante el vuelo de regreso a su país del mandatario estadounidense. Un viaje exprés acortado por la matanza de Dallas y la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a nuestro país en 15 años. Una llamada que ha servido también para que Barack Obama agradezca al rey el trato recibido en su visita por parte de las autoridades y del pueblo español. Felipe VI acudió de forma excepcional a recibirlo a Torrejón de Ardoz a su llegada el sábado pasadas las 11 de la noche y al día siguiente le dio la bienvenida a su invitado, también en contra de lo que suele ser habitual, en la puerta de entrada al Palacio Real antes de reunirse con él por cuarta vez desde su proclamación y de que ambos se dirigieran a los medios para constatar la estrecha colaboración entre los dos países.
Llamada de Felipe VI a Barack Obama, mientras Pedro Sánchez aún está esperando que le llame Mariano Rajoy. Hoy en Herrera en COPE, el socialista César Luena aseguraba que es Rajoy el que tiene que buscar apoyo entre los partidos de centro-derecha porque el PSOE ya ha dejado claro este fin de semana que no le va a ayudar para que vuelva a ser presidente del gobierno.
El Partido Socialista es, desde el 26 de junio, la alternativa. El gobierno no puede descansar sobre la alternativa. El Partido Socialista lo que ha decidido el pasado sábado es votar no a la investidura de Rajoy, que es lo normal, y a partir de ahí pasar a la oposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección portuguesa campeona de Europa inicia hasta ahora el vuelo de regreso a Lisboa, Juan Antonio Alcalá.
Es un vuelo de las líneas aéreas de Portugal que despega hasta ahora desde París y que en dos horas aproximadamente va a tomar tierra en Lisboa para iniciar casi un día de fiesta nacional en Portugal. Cadena COPE en Lisboa informa a nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
Efectivamente, la fiesta continúa en Portugal, donde se espera con los brazos abiertos a su selección, la nueva campeona de Europa de fútbol, que como decía vuela rumbo a Lisboa, donde llegará aproximadamente en dos horas. La selección de Ronaldo se dirigirá a continuación al Palacio de Belén, sede de la Presidencia de la República, donde el jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro Antonio Costa y el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, les homenajearán. La fiesta continuará por las calles de Lisboa. Los 23 jugadores y su entrenador, Fernando Santos, pasearán la copa y terminarán su recorrido en la Plaza del Marqués de Pombal.
Y tenemos que hacer un rápido paso por el Tour de Francia. Es jornada de descanso, están en Andorra, pero tenemos una importante noticia que afecta a un gran ciclista español. Última hora, Quique Iglesias.
Con 37 años, 52 victorias, hoy es quinto en el Tour de Francia, pero a final de temporada lo va a dejar. Joaquín Purito Rodríguez, 14 temporadas de profesional, ha anunciado hace un momento, muy emocionado aquí en un hotel en Andorra, al ladito de su casa, que deja el ciclismo profesional a final de temporada.
Esa es la última hora, por lo tanto, Lourdes. Purito Rodríguez, de 37 años, en competición ahora mismo en el Tour de Francia, abandona el ciclismo profesional al término de esta temporada 2016.
Gracias, Alcalá. De momento es todo. Les dejamos ya con su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 32 grados, esperamos rondar los 38 grados, quizás 40 en el sur de la región. Estamos ahora mismo en el nivel 1 de alerta por altas temperaturas. En las carreteras de la región hay bastante congestión en la entrada por la 5 por un accidente en el kilómetro 31 a la altura de Navalcarnero y que tiene un carril cerrado. También hay otro accidente que complica la entrada por la 2, la carretera carretera de Barcelona a la altura de San Fernando de Henares. Aquí también el carril izquierdo está cerrado. Recuerden que hay obras en la M45 muy cerca de Vallecas y en sentido A4. En las calles de la capital ahora mismo normalidad. Sepan además que el número de viajeros del Metro de Madrid ha crecido un 5% en un año hasta alcanzar los 52 millones de viajeros en el mes de mayo. Los autobuses de la MT aquí en la capital también han aumentado su uso y han superado los 32 millones de viajeros. Continúa y sigue la información en Herrera en COPE.
Lo que hubiéramos dado por un puente, ¿verdad?
Oh.
Por un día más de asueto, de holganza, de estar tumbados a la bartola, de destrozar sofás, de machacar colchones, de estrujar almohadas. Bueno, almohadas, y por qué no, también cuerpos humanos. Estrujarlos a abrazos, comérnoslos a besos. Ya pasó, ya estamos metiditos en harina, estamos rebozándonos como si fuéramos croquetas a punto de saltar a una sartén de aceite hirviendo, para crujidos con todo lo que nos está pasando alrededor, contárselo a ustedes. Y digo crujidos porque tenemos el corazón un poquito machacado, vapuleado a base de tweets durante estas últimas 24 horas. Creo que de ese asunto, de lo que ha traído en las redes sociales la muerte de un torero, nos van a hablar Salvador Sostres y David Gistao. Hoy el allí y hoy el aquí, uno en Barcelona, el otro en Madrid, unidos por el éter.
Por el etéreo.
Por lo etéreo, sí.
Buenos días.
Aunque vamos a hablar de cosas bastante sí, profundas y bastante serias, me parece, pues a mí, sí, en el día de hoy.
¿Qué tal, Salvador?
Muy bien, David, ¿cómo estás? Muy bien.
Arranca si quieres, venga.
A ver, yo creo que esto de... Es decir, el antitaurinismo no se basa en creer que los toros pues tienen que vivir más o mejor, o que no tienen que morir en la plaza. Se basa en el odio a las personas a las que les gustan los toros. Y como cualquier cosa que está en contra, yo creo que es totalitario. Y creo que no busca de ninguna manera ningún beneficio para nadie, sino perjudicar, insultar, odiar, lo que sea, a las personas a las que les gusta esta fiesta. A mí no, yo siempre os he contado las veces que hemos hablado aquí, yo no soy un taurino, yo no entiendo de toros, no es mi espectáculo. Yo no he ido algunas veces y algunas cosas me han gustado mucho y otras para mí me resultan demasiado fuertes, y entonces pues yo no es exactamente el sitio donde estoy mejor del mundo, pero nunca se me ocurriría desear la muerte a quienes acuden a la plaza, ni mucho menos, bueno, ni por el mismo motivo ni en la misma medida a las personas, a los toreros, ¿no? Porque el odio, cuando el odio es la característica, todo se vuelve absolutamente mezquino.
De todas formas, aquí me parece que en lo que estamos hablando hoy habría que diferenciar varias cosas o para cerrar un poquito la conversación. Para empezar, una cosa, yo este fin de semana, yo de entrada aconsejo no entrar siquiera en Twitter, no usarlo, no mirarlo.
Exacto.
Porque se vive mucho más tranquilo, uno se quita encima no ya las agresiones personales que uno pueda sufrir, sino la enorme decepción que uno comprueba cuando entra en contacto con esa poza séptica humana que es Twitter. A mí este fin de semana, algunos amigos con los que suelo hablar de las cosas que pasan, yo estaba fuera, estaba en la playa, pero en fin, me intercambiando mensajes, andando por teléfono, me contaban: ¿estás viendo lo que está pasando en Twitter con este pobre torero que han matado? Dije: no, gracias a Dios no lo estoy viendo. Me lo puedo imaginar porque sé cómo somos, pero no lo estoy viendo. Entonces, de alguna forma yo se lo decía a mis amigos: oye, si no queréis que la ropa os huela a mierda, no entréis en Twitter, porque si entráis os va a oler a mierda. Y si no queréis entrar en contacto con ciertas manifestaciones del ser humano que han encontrado en Twitter su cauce de degradación, pues no lo hagáis. Si es que se vive mucho más limpio sin entrar en esa mierda de lugar. Pero entonces esto es uno de los temas que estamos hablando hoy. La fosa séptica de Twitter, que se manifiesta ayer por la muerte de un torero y mañana por cualquier otra cosa, y se manifestará siempre de la misma manera. Otra cuestión ya es el debate del antitaurinismo, que hacerlo en el contexto del fallecimiento reciente y trágico y dramático de un torero es inoportuno, habría que dejar que esas cosas se enfríen. Pero hay dos, incluso dentro de ese debate hay dos versiones e intento extraerlo del contexto de esta muerte, ¿eh? Yo creo que el hecho de que no te gusten los toros es algo que yo lo entiendo. Si yo jamás haría proselitismo de la afición taurina, sobre todo cuando hablo con amigos extranjeros. Si yo entiendo que tengo un choque cultural que les impide entenderlo. Es absolutamente razonable. Si es que, de hecho, salvo que estés muy inducido culturalmente a que te gusten los toros, lo normal es que no te gusten.
Es que aquí no estamos hablando de antitaurinismo.
Exactamente. Estamos hablando de lo segundo, que es una pulsión militante que se instala en la sociedad española, que empezó por el absurdo de igualar en derechos y en condición a seres humanos y animales, y que ha terminado declarando más importantes a los animales, y ha terminado cosificando a los toreros hasta el punto no ya de que su muerte deja de ser la de un ser humano, es la de un enemigo. Claro, se festeja, es que, como la de un enemigo. Y en ese momento hemos alcanzado ya un grado de podredumbre de ese debate en el que yo ya no puedo seguir a nadie.
Pero es que todo esto viene del viejo odio de la multiimplosión de la izquierda comunista. O sea, cuando cae el muro, el comunismo no, en fin, pierde su legitimidad, su pulsión en la actualidad. Y microimplosiona en distintas ideologías que se convierten, aunque la causa pueda parecer razonable, tal como se plantean estas ideologías, se plantean desde el odio. El feminismo, el ecologismo, el medioambientalismo, el animalismo, todo esto viene a sustituir, digamos, el viejo comunismo, y viene a atacar los valores de Occidente. Pues, y entonces, la devaluación de la vida, como decía David, la cosificación del torero, la degradación del hombre, finalmente, si esto es un hombre, Primo Levi, pues viene de este odio fundamental a los valores, a nuestros valores, a nuestra vida y a nuestra libertad. Lo que decía de Twitter David tiene toda la razón. Es decir, Twitter es esta afición, que es el resumen o es la mejor metáfora de esta afición moderna por el linchamiento, por hacer leña del árbol caído y por sumarse todos a disparar contra uno. Entonces, antes, cuando la gente, cuando no existía Twitter, la gente, pues para tener vida social, tenía que tener unas ciertas aptitudes, tenía que tener una cierta educación, una cierta capacidad de tener amigos y de quedar con ellos, y efectivamente pues también unas habilidades sociales determinadas para sentarse, ni que fuera en una mesa de un bar y pedir una cerveza, un café o lo que sea. Entonces, Twitter permite, esta plaza de mierda, como dice David, pero finalmente plaza pública, donde la gente sin ninguna aptitud social puede acudir al encuentro de cualquiera, insultarle, faltarle y lincharle desde el total anonimato. Es decir, la libertad sin responsabilidad no es libertad, es la selva, y es como creer que la necesidad es hacerse las necesidades por la calle.
Sí, pero yo pregunto, ¿se pueden denunciar estos insultos? ¿Se pueden denunciar las vejaciones a través de las redes sociales? Mira, y de ser así, ¿es punible?
Mira, yo,
¿existe Goyo, pena para ello?
Goyo, te respondo. Cuando yo tenía Twitter, que lo dejé como David, un día recibí un tuit que ponía: Salvador Sostres, te mereces un tiro en la cabeza. Salvador, te mereces un tiro por la cabeza. Esta mañana te he visto paseando por no sé qué calle, y era cierto, yo había pasado por aquella calle. Y entonces fui a los Mossos de Escuadra, puse una denuncia por este tuit.
Claro, te estaban amenazando de muerte.
Y yo dije, oiga, ¿y usted se siente amenazado? Y digo, hombre, ¿qué más quiere? Y dice, no, pero si usted sufre, si esto a usted le causa angustia. Y digo, oiga, esto, ¿qué quiere? ¿Que mi vida esté destrozada para que yo pueda poner una denuncia? O sea, yo espero que no lo haga, yo creo que no lo va a hacer. Ah, pues si usted no cree que lo va a hacer, no puede poner una denuncia. Y me echó. O sea, yo creo que existe una total impunidad, como mínimo en España, para Twitter.
No, pero es un tema que no controlo mucho, pero yo creo que ha habido ya intervenciones judiciales y policiales en Twitter.
Por casos, porque
el terrorismo,
sí,
por ejemplo.
Sí, por estos casos sí, pero por casos personales, bueno, en fin.
Bueno, en este en concreto
en
creo que ya se
en casos personales también, en acoso a gente famosa y cosas así, sí, había también intervenciones policiales.
Bueno, yo digo que en casos, por ejemplo, yo no soy nadie, yo soy un anónimo, y en fin, mi experiencia con las denuncias ha sido esta. Y no creo que exista la misma diligencia a la hora de castigar un insulto en Twitter que castigarlo cuando si tú publicaras en ABC, David o yo, cualquiera de las cosas que se nos dicen a nosotros en Twitter, estando o no estando en Twitter, iríamos a la cárcel. Bueno, no es que nos pusieran una multa, es que iríamos a la cárcel.
Es que de hecho no deberían salir publicadas en un periódico, hay filtros, hay criterios normativos que impiden, sobre todo además con la base legal, que impiden que llegue a que ciertos revueltos que se dan con espontaneidad en otros foros se den ahí.
¿Y por qué? Tiene que ser. ¿Y por qué? Porque un periódico asume con responsabilidad su libertad de publicar finalmente.
Si la libertad de todo tipo y la expresión también, al final el dique de contención que tiene es la ley.
Uh-huh. Y ya es mucho.
Hay un segundo dique de contención que es el subjetivo que a uno se impone, que es, pues no sé si llamarlo la empatía, el buen gusto, la lucidez, lo que uno quiera llamar. Que es, en cualquier caso, se puede llegar a festejar la muerte de un ser humano, yo creo que sin incumplir la ley, pero no por ello dejas de ser menos
mezquino,
una persona repugnante. Uh-huh. Incluso si no hay penalización legal. Uh-huh. Incluso si tú tienes algún tipo de militancia que te puede llevar, me da igual que sea, en este caso, que sea el nacionalismo siempre ha sido la gran fábrica, por emplear el término que ellos siempre usan, de cosificación de seres humanos. Cuando tú hablas, por ejemplo, con terroristas que derivaron de un origen nacionalista, lo que todos te dicen es que lograron dejar de ver a los adversarios como personas. Y entonces, claro, cuando dejas de ver a alguien como una persona, es mucho más fácil asumir su muerte, es mucho más fácil incluso asumir que tienes que asesinarlo. Y ese mismo mecanismo mental es el que está detrás de cosas como lo de este festival del horror del torero muerto y festejada su muerte por tanta gente, que ha dejado de ver ahí un ser humano, porque la militancia ha inhibido algunos sentidos de empatía que hacen que dejen de ver ahí un ser humano. Lo que ven es un asesino, lo que ven es un cliché, y no solo él, de todo su entorno, que de repente sufre el mismo maltrato psicológico y moral. Y entonces, a mí eso me produce el mismo escalofrío que me puede llegar a producir enterarme de que en los Balcanes un serbio ha dejado de ver a un ser humano en un bosnio y termina dando el paso de matarlo él mismo, o por lo menos de aprobar su muerte. Es la militancia, al final.
Hitler fue el primero que reconoció derechos, a los animales y al medio ambiente. Es el primero en legislar en este sentido. Esto también lo dice bastante todo.
No, pero con esto vuelvo a lo de antes. Es que yo estoy contra este paroxismo. Si a mí, en serio, si...
Si el rechazo cultural
a los toros, yo lo entiendo. Yo lo puedo entender.
Sí, pero tú empiezas pensando que un animal tiene derechos y es más fácil acabar pensando que una persona no los tiene.
No, lo que no puedes llegar a pensar es que un animal y un ser humano están en el mismo plano pues moral.
Por eso, los derechos es una cuestión fundamental de las personas. Igual que la moral, igual que la ética, igual que la libertad. Es que es esto, no pasa nada, pero es que es así.
El que repitan tantas veces las imágenes de la acogida en las cadenas de televisión, ¿qué os parece?
A mí no me gusta.
Casi hasta la saciedad.
A mí no me gusta, pero yo entiendo que... Pues, aquí no me pongo tan severo como en lo otro, ¿eh? Pero digamos, a mí no me gusta y me parece una cierta falta de respeto a la familia.
Bueno, es inevitable asumir que hay un valor documental, periodístico. Es verdad que en estos casos siempre hay un regodeo que termina siendo muy espeso también. Termina aumentando la pena que te da o la sensación trágica. Es como hoy, claro, hoy lees las crónicas en los periódicos del funeral o la capilla ardiente de Víctor Barrio en Sepúlveda. Uh-huh. Y ves las imágenes de su jovencísima esposa, pues cómo no se te va... ¿Cómo te vas a sentir apenadísimo por dentro? ¿Cómo te vas a sentir desgarrado? Entonces esa pena deriva en enfado cuando ves la falta de sensibilidad que rodea en muchos casos esta noticia tan atroz.
En fin, se volverá a dar, ¿eh?, un caso como este cuando tengamos alguna tragedia. Deseemos que no suceda.
En el caso de los toreros, afortunadamente, no ocurre con tanta
pero las redes sociales seguirán ahí.
Pero David,
y
David
detrás de ellas seguirá habiendo francotiradores.
David ha dado un buen consejo en el sentido de si no quieres que la ropa te huela mal, no vayas a Twitter. Y tenemos que recordar también que Twitter no es una representación de la sociedad española, no es una muestra válida de la sociedad española. No es que tú no quieres ver la realidad. No, Twitter no es la realidad, todo lo contrario.
No, de hecho ha habido muchas malas interpretaciones sociológicas de la España actual tomando Twitter por la totalidad.
Mira, por ejemplo,
tanto en lectura de audiencias como en lectura de votos.
Exacto, porque si fuera por Twitter, seguramente Podemos habría ganado por mayoría absoluta y nada más lejos de la realidad, afortunadamente.
Bueno, chicos, hoy el tono de esta amable siempre tertulia, o casi siempre, de este puente aéreo entre Salvador Sostres y David Gistao, ha sido grave.
Sí, es que no,
no podía ser de otra manera.
Si abordamos el tema, no se puede ser de otra manera.
Muchísimas gracias, Salvador. Gracias,
gracias.
David. Hasta
gracias.
El próximo día. Adiós. Maite Moro, COPE Pamplona, buenos días.
Hola, buenos días.
Felices San Fermines.
Muchísimas gracias.
Bueno, aunque tengamos alguna manchita negra por ahí, ¿verdad?
Sí, las tenemos.
En
la fiesta ya se sabe, suele haber de todo.
Sí, sí. Y estos últimos años está habiendo más agresiones sexuales, acosos de los que uno podría pensar que se dan en ese tipo de tumultos, por mucha fiesta, por mucho consumo de vino que haya, incluso dicen que de drogas también, por mucha gente joven, por muchas ganas de jolgorio y de pasarlo bien, pero claro, hay gente que se pasa 20.000 pueblos. Tres personas han sido detenidas este domingo por la Policía Municipal de Pamplona, acusadas de abusos sexuales, entre ellos los sufridos por una joven francesa de 22 años y un cuarto por causar lesiones al acompañante de una de las mujeres agredidas que trató de intervenir en su defensa. Solo en el fin de semana se han registrado 6 denuncias. Desde el inicio de las fiestas, 8 detenidos, 5 de ellos en prisión. Maite, esto ha ocurrido otras veces.
Vamos a ver, primero, lo que has mencionado, el uso de drogas, el abuso del alcohol, eso no justifica para nada una agresión sexista, eso vaya por delante. En cuanto a si están dando más casos, aquí se está valorando y es lo que mucha gente se pregunta. Entendemos que no. Que no es que se estén dando más casos este año, sino que esa campaña, que ya es el tercer año consecutivo que ha puesto en marcha el ayuntamiento en contra de las agresiones sexistas, pues va calando. Va calando y las agredidas, las víctimas, se atreven a denunciar, cosa que antes no se hacía. Por otro lado está el tema de la colaboración ciudadana. En esa campaña se pide también a los ciudadanos que colaboremos si vemos una posible agresión, que llamemos al 112, que llamemos al 092. Y eso se está haciendo. En uno de los casos que has mencionado, por ejemplo, el de la joven francesa, fue así. La gente que estaba viendo lo que sucedía llamó rápidamente, ¿no? Por tanto, yo insisto, creo que no está habiendo más agresiones que en otras ocasiones, sino que se está denunciando más. Se está concienciando todo el mundo de que esto no se puede permitir, de que en fiestas no todo vale, que el no sigue siendo no, y el resultado es este.
Maite, ya he leído en algún sitio que hay incluso una agente de la Policía Municipal a la que realizaron tocamientos.
Sí, estaban actuando esa agente de la Policía Municipal en una riña, en una pelea en el centro de la ciudad, en la calle San Nicolás en concreto, en pleno casco viejo de la ciudad. Y bueno, pues alguien se acercó y le realizó tocamientos a la Policía Municipal. Es cierto, es real. Hay que estar, pues eso, lo que decíamos antes, no sé si las drogas o el alcohol o qué, pero que insisto que no justifica nada.
Por supuesto que no lo justifica.
Bueno, es que hay un agente de la Guardia Civil que creo que participó en una de las agresiones, o sea, es que ya es una...
Vamos, la primera que se denunció.
Es como el mundo al revés, ¿no?
Sí,
el mundo al revés, la verdad.
Bueno, sí. Nos agrada saber, comprobar que el número de denuncias ha aumentado y que la colaboración ciudadana, la colaboración es cada vez mayor. O sea, que esas personas que están al lado de esas personas que están agrediendo a las chicas intervienen para pararles. Porque...
Sí.
Sí, dime.
Porque yo creo que hasta hace unos años
no ocurría.
Nos pasábamos un poco, ¿no? Veíamos algo sospechoso y huías, ¿no? Se las apañen, no pasa nada, no están borrachos y más. Sinceramente pienso que estas campañas están surtiendo su efecto y están siendo muy positivas, aunque evidentemente la prevención es lo más importante. Y yo creo que esto es una cuestión de educación, ¿no? Y que ya desde las escuelas hay que formar a los niños para hacerles ver que eso no hay que hacerlo. Ese tipo de actitudes no se pueden permitir, no se pueden tolerar.
Sin relacionar una cosa con la otra. Por favor, que nadie nos malinterprete. El hecho de que muchas chicas muestren su pecho desde el primer día, desde el día del chupinazo, y de ahí en adelante se hagan fotografías, las muestren, las cuelguen en las redes sociales, aparezcan publicadas en las páginas de los periódicos, o como hemos visto esta mañana, sin ir más lejos, en Televisión Española. Se las vea sonriendo, mojadas en vino, levantándose la camiseta e incluso dejando que les toquen los pechos, no creo que sea un buen ejemplo para estos animales, para estos energúmenos que después se creen que todo el monte es orégano.
Pues no, es otro de los puntos que también se incluye en esas ideas claves de la campaña. Lo dice claramente, que alguien exponga su cuerpo no es razón para agredirle ni desnudarle, y menos en grupo. De hecho, en el día del chupinazo, que suele ser uno de los momentos en los que más tocamientos se producen por aquello de estar todos muy pegados, pues muy juntos, este año se han puesto cámaras especiales en la plaza del ayuntamiento. Ha habido un montón de policías municipales, tanto uniformados como de paisano, para localizar ese tipo de agresiones, porque, bueno, pues porque no se puede hacer esto.
Maite, muchísimas gracias, compañera.
De nada.
Un beso, Moro. Un beso. Hasta luego y felices San Fermines.
Gracias,
felices
igualmente. San Fermines. Estáis invitados, ya lo sabéis.
Miguel Lorente, forense, profesor de la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, y que ha escrito en numerosas ocasiones sobre estas agresiones. Buenos días, creo que le cogemos en el aeropuerto de Granada, o casi, ¿no? A punto
bueno,
de coger un vuelo.
En el de Barajas,
ah, que ya ha llegado. Nos alegramos, Miguel. El viaje bien, agradable, ¿no? Y cortito. Sí, y breve. Breve como esta conversación que vamos a mantener, Miguel. No tenemos mucho tiempo.
Muy bien.
Este comportamiento, ¿hasta qué punto es normal? Y esto lo entrecomillo. ¿Hasta qué punto los hombres, cuando se reúnen en grupo, pueden atacar como los lobos? Y racionalmente.
Bueno, es muy frecuente, pero lo hacen de manera totalmente consciente y racional. Es una consecuencia más, un espacio nuevo en el que se lleva a cabo este tipo de hostigamiento, de acoso y de tocamientos. En los autobuses ocurre a diario, en el metro ocurre a diario, y ya cuando hablas con las propias estudiantes de la facultad o con cualquier mujer, adoptan, nada más entrar a un autobús o a un metro o a un espacio público donde hay muchos hombres, adoptan conductas de protección para evitar ser rozadas, para evitar ser tocadas, aprovechándose de esa circunstancia.
Miguel,
ha habido un cambio.
Sí, vamos a hacer una cosa, si te parece bien.
Sí.
¿Te puedo emplazar otro día a este programa?
Tanto
sí,
claro.
María José Navarro, un servidor, Tony Martínez y las personas que nos están escuchando, les encantaría seguir escuchándote y hablar más en profundidad sobre este interesante asunto. Nos ponemos en contacto contigo, lo hacemos.
Perfecto. Muy
gracias,
bien.
Miguel. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Quizá ustedes no lo sepan, pero el pasado viernes Correos cumplía 300 años como servicio público. Fue en ese mismo día de 1716, una vez finalizada la guerra de sucesión, cuando se hizo efectiva la disposición adoptada por el rey Felipe V, 10 años antes, de convertir en renta real el servicio de correos. A partir de ese momento, el servicio postal dejaba de estar en manos privadas y pasaba a ser responsabilidad del Estado y administrado por la corona. Javier Cuesta, presidente de Correos, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y a partir de ahí qué? Porque la historia ha sido larga y fructífera.
Pues a por otros 300, por lo menos, ¿no?
Eso espero. Correos ha significado, pues no sé, como para nosotros ahora Internet, algo similar, algo parecido en el siglo XIX, sin ir más lejos.
Pues absolutamente cierto, ¿no? Porque con la introducción del sello en el año 1850, el primero de enero de 1850, hubo se produjeron dos cosas. Una, el coste de la comunicación se hizo accesible para todo el mundo. Era muy barato y eso conllevó, y además para todo el mundo, y eso conllevó el aumento exponencial de las comunicaciones que había en España, y además se integraba también todo el mundo. En lo que fueron los primeros 20 años del sello, se llegó casi a 100 millones de cartas 20 años después. O sea, en esos, lo cual ahora parece que no es mucho, pero si nos retrotraemos a 1850, a mediados del siglo XIX, pues 100 millones de cartas en un año fue espectacular, desde prácticamente algunos miles, ¿no?, que era lo que había previamente a la introducción del sello en 1850.
¿Cómo ha superado Correos el reto de las nuevas tecnologías en estos últimos 20 años?
Nosotros lo que hemos entendido siempre a lo largo de nuestra historia es que la tecnología era una herramienta de mejora de nuestros servicios y de mejora y de ampliación de nuestros productos. Y eso fue así cuando pudimos tener acceso a los automóviles, por ejemplo, a los automóviles y camiones movidos por motor de combustión a principios del siglo XX, cuando se nos ocurrió introducir los buzones domiciliarios en 1961, cuando hemos tenido la capacidad de ser los instructores del telégrafo eléctrico en 1855 en España, de utilizar el teléfono como primer teléfono público. El servicio lo dio Correos también alrededor de 1880, y también pues ahora ya más cercano hemos tenido la posibilidad de tecnológica de clasificar las cartas de forma automática. Ya no se hace más que en un porcentaje muy pequeño por los hombres, ¿no? Lo hacen las máquinas. Eso se echa por hacer algún símil que visualmente sea fácil para los que están escuchando ahora la emisión. Se echa como en una tolva y hay unas máquinas que dirigen cada carta al cartero que la tiene que entregar. Eso se ha hecho a principios del siglo XXI, en los años 2000, y ahora toda la revolución digital la estamos introduciendo como un medio de dar servicios de comunicación digital, de vender a través de Internet nuestros servicios, de potenciar el comercio electrónico, que es una parte importante de nuestra actividad con los paquetes, y de aprovecharlo, no solo quedarnos en quejarnos de que algunas de las cartas que se enviaban antes ahora ya no se quejan, sino en aprovechar esa tecnología. Ese ha sido en la historia de Correos.
Sí. Javier, y ya por último, hemos cumplido, me incluyo. Todos somos Correos. Todos somos Correos, hombre.
Todos los españoles somos Correos.
En mayor o menor medida, lo somos.
Seguro. Y además accionistas también, ¿no? Porque es una empresa pública.
Bueno, y como nos consideráis parte de vuestra familia.
Absolutamente.
Queréis compartirlo con nosotros. Queréis que este aniversario se celebre compartiendo con los usuarios de Correos. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues hemos hecho varias. Bueno, nosotros, como decías antes, Goyo, entendemos que Correos es parte de la sociedad española. Y que es de todos y es para todos, ¿no? Y hemos hecho, bueno, dentro de nuestras posibilidades, que tenemos que tener cuidado con las inversiones y el dinero que nos gastamos, hemos hecho varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el año pasado lanzamos el Festival de Cine de Correos, el primer Correos Film Festival, que continuamos este año con el segundo, y eso fue el primer hecho que de alguna forma definió que este año era el 300 aniversario. Hemos hecho una emisión de libros de los 300 sellos más importantes a lo largo de la historia, que han elegido los españoles por Internet. Se nos ha dedicado un boleto de la ONCE, se nos ha dedicado un décimo de lotería del pasado sábado dedicado a los 300 aniversario de Correos. Nosotros hemos hecho también exposiciones fotográficas en nuestras oficinas, carreras populares, hemos editado un libro con los 21 siglos de comunicaciones en España, porque allá con los romanos se enviaba correo, y tenemos también, ahora que hemos lanzado esta semana, un concurso para todo el mundo que quiera encontrar 300 buzones mágicos con su móvil en toda España.
Qué bueno.
Y se coloca uno enfrente de cada buzón. ¿Sí? Y con una aplicación, y se ve si ese buzón es de los que están dentro de esos 300 buzones, y al final el que más buzones tenga, el que más actividades haga en relación con esto, pues tendrá un muy buen premio. Muy buen premio por encontrar estos 300 buzones mágicos.
Presidente, yo quería, de parte de las mujeres, darle las gracias también a Correos, porque fue la primera empresa en incorporar mujeres a la plantilla. Es más, cuando se aprueba finalmente la regulación del derecho de la mujer a trabajar en la administración pública, Correos lo llevaba haciendo un montón de años.
Pues es correcto. Las mujeres se incorporaron a Correos en plantilla como telegrafistas en 1882, lo cual fue un hito de que rompió, ¿no?, de la desigualdad, y un hito de integración clarísimo. Y luego, si me permite, pues estamos muy orgullosos también de haber tenido con nosotros a Clara Campoamor.
Hombre,
que
fue la mujer
que luchó contra izquierdas y derechas, y derechas e izquierdas, para conseguir que las mujeres tuvieran derecho a voto en España, y lo consiguió, le costó muchísimo. Pero lo consiguió, y era una funcionaria de Correos.
Javier Cuesta, en nombre de todas las mujeres y hombres que escuchan este programa Herrera en COPE, felicidades por estos 300 años de historia como servicio público.
Pues Goyo, muchísimas felicidades a ustedes, a María José.
Gracias.
Y
gracias,
bueno, a Carlos, que debe estar disfrutando el camino de Santiago.
Está al caer, ¿eh?
Está el camino de Santiago. Seguro que está utilizando los servicios que Correos tiene.
Uy, seguro.
El camino de Santiago, que tenemos unos servicios especiales de transporte de mochilas, de seguimiento, de estampado de los pasaportes, etcétera, etcétera. Y seguro que nos habrá aprovechado. Y enhorabuena, no puedo dejar de darles la enhorabuena, sino por los 300 años, que ya llegarán, sí por los resultados de audiencia, ¿no?, que han tenido en estos últimos meses. Javier,
un fuerte abrazo. Solo hemos echado en falta una cosa de Carlos y de otros muchos cuando se van de vacaciones o se van a hacer el camino, una postal. Que ay, vuelvan a mandar postales, por favor.
Pues eso es muy fácil, porque no tienen más que bajarse la aplicación Mi Postal.
Anda,
y ya está. Mira.
Y desde el móvil manda una postal física a cualquier parte del mundo. O sea que más fácil no lo... Y si nos, como nos estará escuchando, espero, Carlos, que envíes con Mi Postal una postal.
Gracias, Javier.
Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias.
A la familia de Correos.
Adiós.
Nuestro contestador automático, nuestra fosforera automática. ¡Qué alegría, Merceditas!
Buenos días a todos.
Con un montón de mensajes, pero el primero...
Sí. El primero hay que ponerlo. Voy a quedar como una pelota, ya lo sé, pero es que ha habido muchas llamadas de muchos fósforos felicitando al jefe. Y claro, dejadme una al menos, porque luego la temperatura sube, que no os digo yo.
Señora, por Dios, señora. Felicite a Herrera, que es su cumpleaños. Señora, Herrera no tiene rajas, pero tiene la ventaja. Él es muy majo y además tiene un puntazo. Se organiza los meneos de cintura para abajo. Si no te habla de caca, a él le va a dar un chungazo. Pero a mí qué me importa, te escucha Herrera y yo soy feliz. Si me dice señora, me tiembla hasta la nariz. ¡Felicidades, Carlini!
Una versión libre de la Ochoa.
Curradísimo.
Gracias a todos nuestros fosfonautas.
Quería comenzar con una sonrisa porque a partir de ahí la temperatura ha subido.
Cuenta,
¿de qué manera? Portugal, uno de los asuntos, el gran triunfo de Portugal. Fíjate que hay gente que al mismo tiempo que felicita a Portugal, que nos saca los colores a los demás.
Desearle a Portugal felicidades por haber ganado la Eurocopa, un equipo inferior en teoría a Francia, pero un equipo orgulloso de su país, donde no tiene separatistas, donde todos aman su himno, no lo critican, no lo sirvan, donde lesionan al mejor jugador del mundo y siguen para adelante, y en definitiva, donde no se las dan como nos las damos aquí en España. Felicidades, Portugal, felicidades a los 11 millones de portugueses y viva la península ibérica, viva Iberia, que sigue reinando en el fútbol mundial.
La verdad es que sí, pero había muchas llamadas de oyentes enfadados por cómo hemos hablado, por ejemplo, de Cristiano. Otra cosa y el otro asunto que hoy ha protagonizado el contestador, el 915223379. Twitter, la visa ha estado hablando en el puente aéreo con Gistao y con Sostes. Qué triste y qué ejemplos. Bueno, hemos quitado muchos ejemplos de tweets que nos han puesto los oyentes porque daba mucho dolor.
Este comentario que voy a leer literalmente sacado de las redes sociales, que dice lo siguiente: muere un tal Víctor Barrio de profesión asesino de toros en Teruel, abre paréntesis, en su casa lo conocerían a la hora de la siesta, cierra paréntesis. Hoy es un día alegre para la humanidad. Me llamo Manuel Santolino López y soy de Salamanca. Y me da vergüenza que haya gente que se crea maestro o profesor o lo que sea, que eduque a la gente del futuro de este país, que sea capaz de escribir estas cosas.
915223379. Es el número de nuestra fosforera automática. Mañana volveremos a abrirla para prender la antena de Herrera en Cope.
En la noche de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María, la alegría y la agonía que tiene el sur.
Qué grande, María Dolores. ¿Qué va a hacer Tony Martínez hoy?
Pues mira, ya que os estáis poniendo así, voy a intentar hacer un bacalao al horno.
¡Qué rico!
A ver si me sale. Porque lo de Ronaldo y tal, tengo una cosa aquí, un ahogo, voy a hacer el bacalao.
Una congoja.
Y entre palma y fandango, la fue enredando.
Seguro que le sale de rechupete, vamos.
Bueno.
Y doña Mercedes.
Pues tengo un problema. Que no sé qué voy a hacer, la verdad. Es que no estoy acostumbrada a tener tiempo libre.
Hasta solo.
Como estoy de Rodríguez, entonces... Pero algo se me ocurrirá, algo se me ocurrirá.
Descansa, nada. Es suficiente.
Nada, creo que voy a hacer eso, nada.
¡Ay! ¡Ay, María Dolores, grande!
María la portuguesa.
Mira.
Desde Ayamonte hasta Faro, si oyes de Faro, por la taberna. Donde bebe vino amargo,
donde canta con tristeza,
porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso juega.
¿Y María José?
Pues mira, me compré un líquido de esos que se engancha a la pared con un eléctrico para controlar los mosquitos, pero es que no acierto a conseguir que el frasquito se acomode con el aparato.
Se cae.
No, no, es que como las hay de distintas marcas, no consigo que eso concuerde.
A ver, llévate el cartón.
Sí,
a la ferretería de turno, a la droguería.
Claro, pero es que en el Covirán no tienen de todo, Goyo. Claro.
Esto tiene que ser como los móviles con el cargador universal, por lo mismo.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando pa'l langostino se fue.
Nosotros también nos vamos.
Y en las sombras del río,
como un barco de pescadores,
un disparo sonó
a lanzar nuestras redes en otros mares.
Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción.
Lo que capturemos se lo ofreceremos mañana muy tempranito. ¡Ay, a las 6!
María la portuguesa.
Y hasta las 12.
Desde Ayamonte hasta...
Adiós, Mercedes.
Hasta mañana.
Por las tabernas.
Adiós, Tony.
Adiós, Goyo.
De bebé viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados.
Hasta mañana, María José.
Adiós, praderita.
Por desgracia, por eso canta.
Porque todo tiene que tener un porqué. A veces no.
Fado, porque me faltan sus ojos.
En ocasiones.
Fado, porque me falta su boca.
Las cosas pasan porque sí.
Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue por la sombra.
Y porque sí, por derecho, nos damos un garbeo para regresar.
Fado porque se fue por el río. Fado porque se fue con la sombra.
Locutor de ustedes, locutor de Herrera, Goyo González.
Herrera en COPE.
Estar informado.